es el momento en el cual vamos a cruzar el universo. Está aquí con nosotros nuestro astrónomo Germán Peris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Muy bien, gracias.
Oye, vamos a cruzar el universo, pero de momento a Marte no vamos a ir, ¿no? Lo digo porque esta mañana lo hemos oído también con Chenma Nierga, sí, que finalmente parece ser que al menos esa misión Mars One está en peligro, porque uno de los inversores ha dicho que no, que retira la inversión. ¿No vamos a poder ir a Marte o qué?
Pero esa, es que la Mars One nunca ha sido una empresa seria para ir a Marte. Es una empresa seria para montar un reality show y ganar dinero.
Pero si está estaban hablando que incluso había a lo mejor españoles que irían y que la cuestión era es que ibas pero no volvías, así que
forma parte del espectáculo, del reality show previo a la supuesta misión a Marte.
¿Pero por qué dices que era un reality show?
Porque es un reality show, es uno de los empresarios holandeses, se encarga de hacer reality shows de estos de con tipo Gran Hermano. O sea, quiero decir que...
Ah, sí, en The Mall,
sí,
¿no?
Sí. Y lo que querían hacer es a los supuestos últimos concursantes, por decir, vamos a llamarles concursantes, como en aquel 1, 2, 3, pues iban a montarlos durante 9 meses, iban a encerrarlos durante 9 meses en unos... en unas instalaciones para hacer un reality show, lógicamente. Ah. O sea, pero es que vamos a ver, es que ellos han hecho un producto de marketing.
Y estos eran los que iban a pagar.
¿No has visitado la página web?
No.
Pues puedes comprar una taza o puedes comprar lo que sea con el logotipo de Mars One. Y dentro de unos años podrás decir a tus amigos que fuiste un poco ingenuo al comprar aquello que se llamó Mars One.
¿Era todo casi un programa de televisión?
No. Yo creo que sigue en marcha. Llevan un rollo también de crowdfunding, que está muy de moda ahora, que es recoger fondos y tal. Pero vamos a ver, ha habido varias instituciones, el MIT en Estados Unidos,
el
Instituto Tecnológico de California, que realmente no existe esta tecnología. O sea, no hay tecnología ahora mismo para hacer la hoja de ruta que ellos habían propuesto.
La hoja de ruta era ir hasta Marte y allí quedarse.
Sí, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, este año ya enviar 2 sondas no tripuladas para hacer no sé qué, no recuerdo. Pues lo pueden consultar, se pueden consultar los radioyentes, pueden consultarlo en la página web de la Mars One. Vamos a ver, es que este proyecto nunca ha tenido ningún respaldo institucional. Lo que pasa es que ellos hicieron algunos fichajes de personal que había trabajado en la NASA, o habían dicho que estaban en contacto con la empresa privada, Virgin, para el tema del desarrollo de motores para una nave, pero estos contactos nunca se realizaron, nunca hubo un convenio con estas empresas.
Decían esta mañana que, claro, oiga, que esto no es un viaje como a la Luna, que son unos cuantos miles de kilómetros.
Son 9 meses de viaje. Entre 6 y 9 meses de viaje.
Figúrate, ¿eh?
Pero vamos a ver, sí que existe ciencia. O sea, sí que existe proyectos reales de enviar el hombre a Marte. Y se enviará. No en los plazos, lógicamente, de la empresa privada.
Lo veremos.
No sé si vayamos gallato ya o no, pero lo vamos a ver. Pero vamos a ver.
Germán, tú sabes que yo recordaré, si es que llego, estas palabras cuando pase.
Vale, perfecto. Qué bonito, ¿no? Qué memoria más
no,
que bonito.
Claro, recordaré. Sí. Ay, en el 2015, vamos a ver. Germán Peris en la Radio Castellón decía que a lo mejor lo veíamos con Gallato y mira cómo estamos ahora. Madre mía.
Mira, por ejemplo, la Universidad Jaume I ha participado en un estudio que se ha hecho en Rusia, si no recuerdo mal, Ucrania.
¿Mars 500 se llamaba?
Sí, algo así. ¿Mm? En la que sí que... Personas preparadas, o sea, por ejemplo, Pedro Duque es un astronauta, lo conocemos, y es una persona cualificada, es una persona que se ha entrenado durante años y que ha ido al espacio. O sea, lo que no puede ser un candidato es una persona de 50 años que dentro de 10 años la envíen a Marte. O sea, es que es ilógico. No cuadra.
Pero, entonces, por ejemplo, la UGI sí que
la UGI ha participado en un proyecto de cómo la convivencia en un recinto cerrado, lógicamente, durante un periodo largo de tiempo. Mm. Sí, lógicamente. Entonces, ahí se están haciendo estudios serios. O sea, todas las sondas que hay alrededor de Marte, las sondas espaciales no tripuladas alrededor de Marte que hay actualmente, de la NASA, de la ESA, incluso de la Agencia Espacial India, la finalidad, lógicamente, es abrir camino, conocer más de Marte, y conocer más de sus recursos y abrir camino a unas misiones tripuladas. Pero eso vendrá de mano de la NASA, de la ESA o de la Agencia Espacial China. Ya. Pero no vendrá a mano de una empresa privada que lo que quiere es
hacer un
reality show.
Muy bien. Aparte de esto, por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa conferencia, charla en la Feria Natural de Castellón sobre astroturismo. ¿Cómo
pues
te fue?
Pues muy bien, la verdad. Fue a primera hora, pero aún así tuvo una asistencia bastante adecuada. Y bueno, y lo que sí que vi es que pues unos cuantos empresarios del turismo rural de Castellón pues están interesados en explotar ese recurso que es el cielo oscuro que pueden disfrutar en el interior de Castellón, lógicamente, en la zona de la comarca de Esports o en la zona del interior del Maestrazgo, que hay zonas bastante buenas para hacer astroturismo que mueve mucha gente. Y al hilo de esto, precisamente, mira, este fin de semana ha salido publicado, y aparte es muy curioso porque puedes hacer un zoom como en Google Maps, ha salido publicada el segundo mapa de polución lumínica a nivel de toda la Tierra. Se puede buscar en internet, es muy fácil, www.lightpollutionmap.info. Sí, y bueno, podemos buscar la zona de Castellón o de Valencia, ¿sí?, y hacer un zoom
light
y vemos
pollution.info.
Y ha salido publicado y es bastante interesante ver cómo, bueno, pues hay zonas donde es un problema grave, que algún día trataremos, si quieres, con más detalle. Y
¿cómo sale Castellón?
Castellón sale bastante polucionado, desgraciadamente. Sí. Todo el arco del Mediterráneo sale muy polucionado.
Muy polucionado.
De hecho, ya hablaremos del tema, ya hablaremos del próximo eclipse de sol, que es dentro de poquito, el 20 de marzo, con el primer día de primavera, tenemos un eclipse de sol que se verá desde Castellón.
Ah, mira qué bien.
Hablaremos de la Sociedad Astronómica de Castellón, que hace un evento al respecto, y hablaremos de que, bueno, que realmente pues nos tenemos que desplazar pues un centenar de kilómetros prácticamente para alejarnos de las luces urbanas y de que para que una fotografía no salga la polución lumínica, que como que recordemos es dinero enviado al espacio tontamente.
Sí, es un mal gasto
que afecta a los seres vivos.
Muy bien, ¿qué más?
Pues nada más de recordarte que bueno, que hablaremos del eclipse del sol, lógicamente, porque es un evento importante, es un eclipse total en el norte de España, que se retransmitirá en directo, en el norte de Europa, que
de
se
sol,
retransmitirá
dices,
en directo. De sol.
¿Cuál es el eclipse de sol? El que se pone la luna por medio.
Se pone por en medio, vale, y baja la luminosidad. Aquí sí, en Castellón será de un 65%.
Y o sea, que lo notaremos.
Lo sí. De hecho, hoy creo que publicaba El País en portada, lo vi online, publicaba hoy en portada de que se está adecuando la red eléctrica europea para el impacto que pudiera tener el eclipse de sol. Vamos a ver.
Exageración.
No. Piensa que un 3% de la energía que se mueve en Europa es fotovoltaica. Perdón.
Ah, bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, el eclipse de sol se tapa el sol y durante todo el eclipse dura aproximadamente un par de horas, en donde es oscuro, se hace una oscuridad de unos 3 minutos, que es muy poquito, pero lógicamente ese
porcentaje de energía decae.
No, pero caerá la luz, no lo haremos. Sí, lo que pasa es que es peligroso observar el sol, ya diremos cómo se observa el sol con seguridad. Y hablaremos de ello. Y nada.
20 de marzo, ¿eh?
¿Qué? El 20 de marzo. El primer día de primavera. Coincide con el equinoccio. Primer día del equinoccio. Tenemos este eclipse de sol. Y hablaremos de más cosas interesantes.
Eso es un símbolo. Eso es algo.
Antiguamente se pensaban que los eclipses de sol y de luna, cuando se ponía la luz de la luna, se ponía roja. Porque no sé si has visto algún eclipse de luna.
Sí, alguna vez, imagino, pero no recuerdo ahora.
Voy a tener que sacar a observar, observar, porque si no.
Pero este es de sol.
Este es de sol, sí. Los de sol, cuando son realmente espectaculares, yo he visto dos en mi vida, son cuando son totales. Es decir, este, por ejemplo, aquí será parcial, pero en el norte de Europa, muy al norte, pues será total, ¿no? Y durante unos breves minutos, pues se hace de noche, sale una corona dorada alrededor del sol, baja la temperatura en picado, se levanta brisa, los pájaros se callan, los animales, si hay animales, pues se tumban a dormir. O sea, es realmente curioso. He tenido la oportunidad de ver en el 99 desde el lago Balatón, en Hungría, y en el 2006 desde Libia, desde las costas de Libia, dos eclipses totales. Y son impresionantes. Es una de las cosas que todo el mundo debería ver, porque incluso que aunque no te guste la astronomía, te pone pelos de punta.
Claro.
Los pelos de punta. Porque entonces, es lógico pensar que los antiguos, ante un eclipse, pues estaba muchísimo.
Y además es que justo es el día en el que entra la primavera.
Y encima, fíjate, antiguamente seguro que habrían sacrificado a más de uno, como nosotros actualmente haríamos seguramente. Sacrificaríamos a más de uno, pero sin tener que ver nada con el eclipse del sol.
Señor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Germán, esto es Cruzando el Universo, todos los jueves aquí en Hoy por el Castellón.
Gracias, Alberto.
Cielo, ya falta poquito para tu comunión. Lo tenemos todo, ¿no?